Y bien, continuamos en este programa especial de este 7 de abril, aniversario fundacional de nuestra querida ciudad de Avellaneda. Y hoy tenemos también la posibilidad de dialogar con otro de los invitados que tenemos para este programa especial, Paula.
Sí, así es, de una de las instituciones de Avellaneda que tiene mucho para contar. Estamos en comunicación con Luis Garaventa, él es decano de la Universidad Nacional Tecnológica, Facultad Regional Avellaneda. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto conversar con ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, y decíamos justamente, ¿no?, en un nuevo aniversario de la ciudad, hablar un poquito de la universidad que llega a Avellaneda en momentos en donde, bueno, se llamaba distinto. Me gustaría que contaras un poquito de la historia de la UTN aquí.
Bien, justamente me encuentran haciendo las líneas de lo que serán las palabras del uh-huh. próximo inicio de clases, uh-huh. que es el día lunes, donde conmemoramos el ciclo electivo número 70, porque nuestra facultad fue creada el 31 de marzo de 1955.
Wow. Uh-huh.
Que marca y es pionera, de alguna forma, con lo que es la enseñanza universitaria en el territorio, ¿no? Uh-huh. Eso es como muy, muy importante. Marca esta, por un lado, esta cuestión territorial de no tener que cruzar del otro lado para poder ir a estudiar, uh-huh. pero por otro lado marca una cosa que es muy fuerte para todo el territorio y ocurre con la universidad en toda la nación, y es que permite el ingreso a la universidad de los estudiantes, sobre todo trabajadores, obreros, hijos de obreros, pero fundamentalmente los egresados de esa escuela técnica que crea Perón algunos años antes.
Claro, claro. En esa misma línea, digo, también mencionar que, como la conocemos ahora, Universidad Tecnológica Nacional, es posterior, porque en su creación tenía otro nombre, y la creación
tenía
de la
el
Universidad
nombre
Nacional.
De... Claro, nosotros éramos Universidad Obrera, y eso puede verse en el frente del edificio de la Avenida Mitre, en uh-huh. nuestra sede PANE, ¿sí?, que dice Universidad Obrera Nacional. Es una de las pocas que conserva, como está armado en el cemento, no es un cartel pegado. Seguimos conservando esa nominación de Universidad Obrera en el frente del edificio, ¿no? Pero esto se crea como Universidad Obrera. La Universidad Tecnológica se crea en el año 48, uh-huh. por decreto de Perón. Tiene que ver con todo el proceso de industrialización de la Argentina, ¿sí? Y no es extraño que la universidad se crea en el 48 y la primera cohorte en Buenos Aires es en el 53, porque se crea en un formato donde hay que dar continuidad a las escuelas de formación laboral, que son las escuelas técnicas, y arranca en el año 53 porque es cuando se encuentra la primera graduación de los estudiantes de las escuelas técnicas. Hay que contar hoy, aunque parezca mentira, que las universidades nacionales no aceptaban los estudiantes egresados de las escuelas técnicas como ingresantes a sus carreras. Y esto obliga de alguna manera también a generar un entorno para que estos estudiantes pudieran desarrollarse, estudiar y transformarse en profesionales. Acá hay como un doble rol de juego nuestro, que tiene que ver con la universidad, que está, por un lado, desde lo personal, permitir el ascenso social, claro, a las clases trabajadoras, porque los hijos de trabajadores, los hijos de obreros también, porque había que ser obrero de fábrica para poder ingresar a estudiar en la universidad, obreros se transforman en profesionales. Esto implica un crecimiento, un ascenso social importante. Pero por otro lado, a polos industriales importantes, como es el de Avellaneda, les provee una cantidad de profesionales que se insertan en el sistema productivo, que permite también fuertemente el crecimiento de ese sistema productivo,
claro,
¿no?
Uh-huh. Totalmente. Luis, quería preguntarte lo siguiente. ¿La primera sede dónde aparece en la ciudad de Avellaneda? ¿La que está frente a la plaza?
Es la primera sede, es la que está frente a la plaza.
Correcto. Bien.
Esa es la primera sede, que en realidad está en un edificio donde también funciona una escuela técnica, ¿no? Ahí está como muy claro el esquema de cómo fue concebido. Y en los carteles dice Escuela Técnica, Universidad Obrera Nacional. Así
Sí, claro.
está armado el edificio. Y esto funcionó hasta los 60, 70 en este edificio y se trasladó una parte de las carreras de ingeniería, se trasladaron al edificio de Villa Domínico y este proceso de todas las ingenierías en Domínico finaliza 2005, 2006, por ahí que es cuando logramos construir los dos edificios para poder albergar a las carreras de química e ingeniería industrial. En este momento las seis carreras de ingeniería funcionan en Villa Domínico y en la sede de la Avenida Mitre, sede que fue nombrada Graciela Pane en honor
Sí.
a y en memoria de una estudiante nuestra que fue asesinada por la AAA. En esta sede Pane funciona posgrado y extensión y las carreras cortas, digamos, ¿no?
Hubo, imagino que sí, Luis, desde ese momento inicial, en el 55, en adelante, modificación de carreras, inclusión de nuevas carreras, van viendo por dónde se va moviendo la necesidad del laburante, digo, como para también pensarlo desde su origen a la actualidad. Hoy, sin lugar a dudas, la oferta académica debe haber crecido y debe haber ido también por algunos carriles que se necesitan en la actualidad. Digo, me gustaría que me hablaras de la currícula en tanto cambios.
Sí, nosotros se han incorporado carreras, la última fue ingeniería industrial hace ya bastantes años, pero se ha incorporado ingeniería industrial también al sistema y en el año 23 nosotros produjimos en todas las carreras de ingeniería de la universidad cambios curriculares para adaptar nuestras carreras a las demandas
Claro.
actuales, ¿no? Algo que también es importante pensar cómo evoluciona y cómo evolucionar, y es uno de los desafíos permanentes nuestros de la Universidad Tecnológica, es pensar que nuestra universidad fue creada con dispositivos de inclusión, aunque no está escrita la palabra inclusión, todo el marco define el concepto de inclusión de la creación de la Universidad Obrera. Todos los dispositivos con los que se construye las carreras en la Universidad Obrera, que son dispositivos inclusivos, algunos obviamente se conservan hasta hoy y otros han ido modificándose según las necesidades sociales y culturales. Digo, el que se sostiene invariablemente es que todas las carreras se pueden cursar de noche y que un nivel de carrera, todo un nivel completo de carrera, se puede cursar de lunes a sábado sin superposición horaria en el mismo turno. Tenemos como horarios que son similares al horario de la escuela secundaria. Esto permite un ordenamiento de la carrera que hace que los estudiantes puedan. En ese momento ha sido una cosa revolucionaria, en tanto para poder cursar en la universidad a veces había que hacer una materia a la mañana, una a la tarde y una a la noche, ¿no?
Claro. Luis, por ejemplo, estoy pensando, cuando comienza la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Avellaneda, frente a la plaza, en la primera sede, en aquel momento todavía no estaba la oferta académica como la tenemos en la actualidad. Digo, no existía nuestra universidad, las universidades de otros partidos que están muy cerquitas. ¿Cómo eran en aquellos momentos? ¿Cuál era la demanda? ¿Cómo veías, digamos, que fluctuaba todo eso?
La demanda era como muy fuerte, las carreras eran menos, uno salía era como ingeniero de fábrica, este era el modelo de egreso de aquellos tiempos, y para cursar había que estar trabajando en el sistema, no se podía ingresar si uno no estaba trabajando en el sistema, en tanto se piensa o se conceptualizaba en ese momento que el doble uno ejercía de alguna manera y aprendía las cuestiones de la ingeniería desde el momento que entraba a la mañana a trabajar hasta que salía de la facultad, ¿no? O sea, estaba imbuido de alguna manera en lo ingenieril. Podríamos decir que es casi como las universidades cubanas, ¿no? Que cursan desde la mañana hasta la noche de
Claro,
corrido.
sí, totalmente.
Entonces, había una cuestión ahí que incluso el avance en la carrera implicaba de alguna forma también el avance y el crecimiento laboral adentro de las fábricas, ¿no? Esto es claro, y esto es algo que continúa en nuestros días, ¿sí? Hay algo que está muy como en boga, que tiene que ver con algunas críticas de los gobiernos a las carreras de ingeniería, y es que dicen que son largas las carreras de ingeniería, y la realidad es que cuando egresan, cuando reciben el título en mano, ya tienen una construcción dentro del ámbito laboral, con cargos absolutamente importantes, con cargos de alta demanda horaria, y esto implica que a medida que ellos van cursando, van trabajando en el ámbito de lo que estudia y van ascendiendo en cargos en el mismo ámbito en el que están estudiando. De manera tal de que hay como un doble juego, que si uno lo puede pensar, que si uno hace la sumatoria de trabajo, estudio y no trabajo, e ingreso al sistema, la sumatoria de esos años da más o menos lo mismo que el que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero lo que ocurre es eso, en momentos en los que la industria está funcionando fuertemente, como ha pasado en años anteriores, nosotros tenemos un 95-96% de ocupación en los estudiantes de cuarto o quinto año en adelante, ¿no?
Bien. Mirá, muy bien. Luis, me voy a un tema que nos compete y un montón, porque estoy hablando de la radio. La Universidad Tecnológica Nacional también tiene una radio y también estuvo muy cerca de la creación de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos nuestra radio La Tecno. En este momento estamos en un periodo de transición, en tanto los sucesos meteorológicos de fines del año 23 nos volaron la antena y se volaron los techos de donde está la radio. La radio se inundó, saben que las radios están herméticamente, los estudios son herméticos, de manera tal de que hubo que reconstruirlo y estamos en proceso de reconstrucción para poder recuperar el aire a lo largo de este año. Claro. La realidad es que nosotros estaríamos cumpliendo en el año que viene, en el 26, estaríamos cumpliendo nuestros 20 años al aire.
Claro. Wow, claro. Estuvieron ahí juntitos apoyando también la creación de Radio UNDAV.
Claro. Justamente estábamos en un plan de compartir antena en algún momento, pero lamentablemente cuando estaba todo a punto de resolverse, bueno, se nos voló la antena, fue el mal menor, digamos, porque se volaron como 3.600 metros cuadrados de techo.
Claro. Wow, claro.
Y saben ustedes que están en la universidad que nos es muy difícil que el gobierno ponga un centavo en las universidades, por lo tanto, toda la reconstrucción que hemos hecho de laboratorios y todo, la construcción del edificio ha sido con aporte de la universidad, con aporte propio, con aporte del municipio, pero de ninguna manera alguna partida especial del gobierno nacional, ¿no?
Sí. Es redundar un poco en lo que mencionás, Luis, pero sabemos que la situación de todas las universidades está sumamente difícil de afrontar. Digo, desde ese lugar, frente, más allá de lo que contás, de la situación de los techos y de la radio, frente a la parte de educación, a las becas, a los programas que pueden llegar a tener en la universidad, ¿se pueden seguir manteniendo? ¿Han tenido continuidad? ¿Tienen este tipo de programas de apoyo para estudiantes?
Los programas de apoyo para estudiantes continúan. Hay una cosa que nosotros tenemos que poder pensar, pero ¿por qué esos programas se sostienen con consultorías y con trabajos de producidos propios que generamos nosotros en la misma facultad? Están las becas universitarias que se sostienen, están las becas de Nación que se van transformando todos los años, pero lo que tiene que ver con los sistemas tutoriales, con los programas que de clases de apoyo, de recuperación, todas esas estrategias de acompañamiento no están rentadas desde el presupuesto de la universidad, ¿no? Es una inversión que hacemos nosotros con producidos. Pero más allá de esto, hay una cuestión que es algo que nos cuesta como instalar, porque nosotros funcionamos con presupuestos adelantados. Este año estamos trabajando ya sin presupuesto, esto es lo peor que nos puede pasar. No tenemos un presupuesto para este año. El año pasado teníamos un presupuesto que no sabíamos cómo se incrementaba. Este año no tenemos presupuesto, pero la realidad es que nosotros, el funcionamiento del año, edilicio, ¿no? Los materiales, los insumos, todo lo que necesita para funcionar, se compra el año anterior.
Claro.
Por lo tanto, nosotros tenemos todos los materiales para funcionar este año, que la compra está hecha, se pudo resolver, la componente de producido fue más alta que en años anteriores, pero la pudimos resolver. El problema y la duda es qué va a pasar si no tenemos presupuesto este año, cómo vamos a comprar los insumos para el año que viene, porque las universidades trabajamos siempre un año adelantado, ¿no? Proyectándonos hacia adelante. La realidad es que lo salarial también está perjudicando en universidades como en muchas universidades, los docentes de las materias que son especialistas en ámbitos, a veces termina no resultándoles rentables el salario ya como para poder justificar. Nosotros tenemos docentes que trabajan en Zárate, en empresas, y vienen a dar clase a la noche.
Claro.
Formamos auxiliares, vamos formando los auxiliares, los docentes del futuro, en estas condiciones. Estos auxiliares, agarrar un auto, venir de Zárate, volver en algún caso a la capital, casi no se les hace rentable venir a dar clase. Esto produce, por un lado, una migración. Vemos también que se producen migraciones de investigadores que, si consiguen becas para irse al exterior, se vuelven a ir al exterior. Estamos frente a una fuga de cerebros. Y lo otro que estamos viendo es que la tecnología avanza de una manera terrible. Cada vez es más fuerte el requerimiento de estar actualizado tecnológicamente. Cada vez la tecnología es más cara y cada vez el Estado invierte menos dinero en tecnología, ¿no?
Claro. Sí, lamentablemente.
De manera tal de que ahí se genera un círculo vicioso que resulta muy complejo realmente poder salir adelante, ¿no?
Luis, y ahora te pido una visión. Estamos en este día tan especial, 7 de abril, el día fundacional de nuestra ciudad. ¿Cómo has visto todo este proceso, ¿no? Desde tu lugar, como decano de la UTN de Regional Avellaneda, ¿cómo has visto el proceso de la ciudad? ¿Cómo la ves a la ciudad y qué crees que va a pasar en el futuro? O por lo menos, digo, no vamos a hacer futurología, pero por lo menos, ¿cuál sería o el deseo o lo que uno ve?
La ciudad realmente, uno recorre el conurbano y la ciudad está en un estado hermoso realmente. La ciudad está en una excelente situación. La ciudad dialoga con, que esto también es importante, porque a veces uno ve las infraestructuras, va por las calles y dicen, bueno, hay obra, pero esto no basta solamente. Hay diálogos con todos los sectores, hay un aporte, un acompañamiento. El municipio, la ciudad nos ha acompañado mucho en todo el proceso de reconstrucción de la universidad, con incluso equipamiento, el equipamiento que habíamos perdido para los laboratorios, ¿no? Entonces lo que uno ve es que hay una ciudad que entiende que tiene que accionar y dialogar con sectores que, aún no siendo dependientes del sistema municipal, genera crecimiento en el territorio, ¿no? Esto es lo que uno ve. De hecho, los que vienen a estudiar a la facultad son habitantes de Avellaneda,
claro,
y merecen tener una universidad y un lugar para estudiar. Que se lo merezca, digamos, como se merecen, mejor dicho. Y eso en realidad existe como un compromiso del municipio en seguir colaborando para que esto ocurra. En relación también con la universidad y el territorio, hemos estado siempre, la universidad siempre ha estado en diálogo y es parte del crecimiento territorial, siendo, aunque no con la denominación, pero hemos tenido siempre el perfil de lo que llaman las universidades del conurbano, ¿no? Hemos tenido ese perfil inclusivo, de acompañamiento, de saber quién es el estudiante, de poder acercar una oferta a un territorio donde no existía, ¿no?
Bien.
Bueno, Luis, un placer enorme haberte escuchado, haber contado con tu presencia para este día especial, en donde de alguna manera también desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda estamos homenajeando a la ciudad y a algunas instituciones, como en este caso la UTN, hermana mayor, podríamos decir, de la universidad. Muchísimas gracias por este rato de charla.
No, por favor, un abrazo grande. Hasta luego.
Abrazo grande.